¿Te gustaría dar voz a tu marca y explicar tus productos personalmente? ¿Tener una entrevista o incluso algo que nunca has pensado? ¿Tener un programa propio? Escríbenos un correo a publicidad@radio3w.com y te contaremos todos nuestros servicios. publicidad@radio3w.com.
Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. ¿Te apuntas? Hazte socio en el 902 40 0707 o en manosunidas.org.
Continuamos aquí en La Maleta Azul, en radio3w.com, hoy viajando hasta Israel y Palestina. Hemos recorrido alguna de las ciudades imprescindibles con Inés Fernández Tuesta y, como os contaba al principio, vamos a acercarnos ahora al desierto del Negev, el desierto israelí que ocupa alrededor del 60% de la extensión de todo el país. Y para conocerlo está hoy con nosotros Carlos Fernández Tabernero, responsable del canal elrincondecarlos.tv. Carlos, bienvenido a La Maleta Azul.
Hola Loreto, ¿qué tal?
Muy bien, te voy a presentar brevemente. Carlos Fernández Tabernero lleva ya más de 35 años en esto de la producción audiovisual y siempre ligado a los viajes y al turismo. Desde la BBC a su propio canal online, pasando por la producción de vídeos para viajeros o por canales como Telebilbao. Finalmente optó por gestionar su propio programa de viajes, con el que lleva ya 22 años viajando y mostrando los países de los 5 continentes en el rincondecarlos.tv. Uno de ellos es precisamente Israel, al que llegó primero para descubrirlo a través de la gastronomía, pero del que se enamoró lo suficiente como para volver esta vez solo al desierto. Carlos, primera pregunta obligada, ¿qué es el desierto del Negev? ¿Dónde está ubicado geográficamente? Y para que nos hagamos una idea, ¿qué tiene de especial que te ha hecho volver?
Hola Loreto, muy bien. Antes de nada, de decirte un poco que lo de la BBC era un poco de coña, ¿sabes?
¡Amigo!
Bodas, bautizos y comuniones.
Bueno, para nosotros es BBC.
Sí, bien, muy bien.
Y con mucho orgullo.
Ya, bien. Pues sí, como tú dices, el desierto para mí me atrapó. Estuve hace 3 años haciendo un viaje de norte a sur, el Israel gastronómico, y una de las paradas que hicimos fue en el desierto. Estuvimos, yo creo que un día, estuvimos en unas granjas, en unos kibús, y dice, allí aluciné. Entonces dije, bueno, tengo que hacer todo lo posible por volver otra vez al desierto del Negev, pero solamente conocer el desierto. Y es lo que hice hace no mucho. Entonces, pues el desierto del Negev, como tú has dicho, tiene unos 13.000 kilómetros cuadrados, ocupa gran parte del espacio de Israel, de la nación de Israel. Entonces está en la parte sur, es como una especie de triángulo invertido, que tiene arriba a la izquierda tiene el Mediterráneo, luego está, digamos, tiene frontera con Egipto a la izquierda, con Jordania a la derecha, y es un espacio muy muy especial, muy especial, porque es desierto, pero tiene otro concepto ya, otro concepto del desierto del que estoy habituado a conocer, por lo menos por la zona de Jordania, pues en Túnez, incluso en Marruecos. Este tiene otra connotación.
Para la gente que no haya estado nunca en el desierto, Carlos, ¿qué tiene el desierto que atrapa? ¿Cómo podrías explicar a nuestros oyentes qué se siente en el desierto?
Hombre, en principio el desierto, digamos, cuando tú ves una película, La Hora de Arabia o cualquier otra de las películas que han echado, tú lo ves en la tele y alucinas, ¿no? Y dices, ¡buf, qué espacio tan bonito que hay ahí! ¿Me entiendes? Entonces, cuando ya estás en vivo y en directo, esa sensación es la misma, es decir, de admiración, de soledad, de grandeza, de monocromático, es decir, es todo como del color de la arena, y dices, qué bonito, y no sé, hay algo, digamos, un poco, hay una especie de atmósfera que te atrae y que te acoge, ¿no? Pero luego empiezas a pensar, dice, ¡buah! ¿Y si yo me pierdo aquí? ¿Eh? Uf, o sea, digamos, la sensación de seguridad cuando tú estás viendo una película del desierto, que tú ves a la gente que pues que está hecha polvo, que no puede caminar, que el sol los machaca, bueno, pues hombre, una película es una película, ¿no? Y dices, buah, yo ahí, ¿me entiendes? Tú pensando en el tuyo, yo ahí, pero cuando estás de frente del desierto dices, uf, esto es otro mundo, ¿no? Muy bonito y tal, y dices, pero si yo aquí me pierdo, estoy perdido, o sea, vamos, finiquitado, aquí no tengo salida, porque ves que no hay nada, no más que arena, y dices, ¿y dónde bebo, dónde como? Si todo eso te viene rápido a la cabeza, pero bueno, como estás, digamos, en un viaje, en viaje de turismo o viaje, pues como yo, de trabajo, y bueno, entre comillas, ¿no?, porque lo paso bien, pues esa sensación se te va porque, Carlitos, venga, para adelante, vamos a tirar, entonces eso ya se te va, pero esa sensación la que tienes, ¿no?, de tranquilidad, de silencio, como decía también un compañero que vino con nosotros, y dijo, qué sensación tú, y eso que iba con la bici, ¿no? Y clinglón, clinglón, y dice, pero te paras, y parece como que el alma se te, ¿sabes?, se te apacigua, ¿no?
Sí, por un lado es un poco el encuentro con uno mismo, y por otro lado lo que tú decías, ¿no?, de qué poquita cosa soy,
nada,
que como me pierda aquí,
nada,
me come el desierto.
Loreto, ni tan siquiera un grano de arena somos, comparado con decir, puf, sí, la has definido perfecto, a nivel personal como una especie de equilibrio, pero luego dices, ¡buah!, a nivel de supervivencia esto es.
sirve para no para tomar nuestra propia medida.
Exacto,
que muchas veces
sí.
se nos va un poco. Oye, Carlos, dime. Decías que era diferente este desierto a otros, y es cierto que hay un elemento que parece que choca en el desierto, que es una agricultura experimental que está creciendo en el desierto del Negev, y una fertilidad que nunca te imaginas en el desierto. Cuéntanos un poquito esto.
Exacto, eso es lo que, Loreto, es lo que a mí me atrapó, lo que a mí me dije, ¡buah!, yo quedé alucinado, porque la sensación que tú es cuando entras al desierto, en cualquiera, pues en Jordania, el Wadi Rum, o en Túnez, o en Marruecos, entras allí, y bueno, pues ya sabes lo que es el desierto, ¿no? Y la única vida que encuentras son pequeñas ciudades que están, digamos, un poco a la entrada del desierto, y luego los famosos oasis, que es la única vida que hay en el desierto, pero es una vida natural, ¿no? Pues porque la naturaleza ha querido que sea así, hay una agua y unas palmeras, pero cuando entras al desierto del Negev, cuando fui yo la primera vez y vi eso, y te empiezas a ver y dices, uy, unas viñas plantadas en la arena. Y dices, ¿pero esto qué es, no?
Eso es marciano totalmente.
Sí, sí, sí. Y dices, pero esto, no te lo crees. Y dices, pero ¿cómo puede ser? Más adelante, olivos. Luego ves una especie como de invernadero enorme, enorme, enorme. Entras dentro y un olor a pescado, y todo pescado tú. Dices, pero ¿esto qué es? Entras a tu invernadero y todo plantas aromáticas que incluso exportaban y todo. Y así, ¿no? Y dices, pero vas a un poco más arriba y una granja de cabras para dar queso, y dices, pero ¿esto qué es? Y eso es lo que a mí me atrapó. Entonces, exactamente lo que tú dices, ¿no? Eso es lo que diferencia al desierto del Negev de otros. Por lo menos hasta yo lo que he visto, porque has visto, por ejemplo, cuando estás en Petra, en el desierto, que es la ciudad de los nabateos, que precisamente el origen de esta agricultura es de los nabateos, de hace unos 3.000 y pico años, que ellos son los que empezaron a cultivar y a vivir en el desierto y de lo que el desierto daba, ¿eh? Entonces, los agricultores actuales, digamos, se basan en eso. Hubo hace, cuando empezaron los kibús, hace en el 1909 o 1910, un pequeño grupo de gente, familia, como muy muy concienciados, y que quisieron experimentar y que quisieron, digamos, vivir la vida que vivieron los nabateos y vivir solo del desierto. Unas pequeñas familias, que es lo que, digamos, el origen de los kibbutz, y eso poco a poco ha ido ampliándose hasta lo que hoy conocemos. Entonces, el desierto que vi en su momento hace 2-3 años y el que he visto ahora, ha habido una evolución en el sentido de que el desierto se está convirtiendo en una zona de vivir. Claro, un poco artificialmente, de alguna forma, ¿no? Pues porque ya, pues mucha de la agricultura experimental, se basa ya también en que hay que ir con camiones, que hay que ir con más cosas, pero todavía queda un núcleo muy importante de kibús que viven al estilo originario, entre ellos, ¿no? Y esa agricultura experimental, pues es muy básica, pero muchos de ellos están en contacto ya con universidades del país, y hay un estudio, digamos, científico para el desarrollo de toda esa agricultura experimental. Entonces, es muy importante.
Qué interesante, además, que seguimos intentando conquistar a la naturaleza. Hablabas de los kibbutz, es un elemento interesante, importante, en un viaje a Israel y a Palestina. Cuéntanos un poquito, para quien no conozca, ¿qué son estos kibbutz que están gestionando estas granjas, estos invernaderos? ¿Cómo viven y cómo se plantean, ¿no?, la vida y el trabajo?
Bien. Originariamente, ya digo, que empezaron más o menos, según la historia que comentan, sobre 1909, un pequeño grupo de gente que quería vivir como se vivía antiguamente. Entonces, ellos vivían pues con sus cabras, con las pocos agua que ellos buscaban, y estuvieron así durante bastante tiempo. En un momento dado, el Ben Gurión, el que fue el presidente de Israel, que el de Israel como nación como hoy conocemos, que se fundó en 1948, pues visitó estos kibbutz originarios, ¿no? Entonces el hombre quedó alucinado, dijo: esto es lo que yo quiero, que el desierto sea nuestra tierra prometida, porque se puede vivir el desierto. Entonces él mandó un estudio a una universidad de, no me hagas mucho caso, me parece que fue de Alemania, fíjate tú por dónde, para ver las posibilidades de sacar el desierto como un espacio de vida, ¿no?, un espacio vital de vida. Entonces los científicos alemanes o el equipo que fue dijo que ni hablar. Entonces él, digamos, con ese resultado negativo, pero con el resultado positivo de esa pequeña vivencia de esas gentes, dijo: esto hay que llevarlo adelante. Entonces él potenció la formación de más kibbutz en pequeños núcleos, y de hecho él, cuando ya se jubiló de su vida política o militar, vivió todos los últimos años de su vida en un kibbutz, tirando de carretilla, cultivando sus propios propios alimentos, las verduras, los animales. Y él formó, o se hizo con un equipo de gente que a cada uno le asignó una forma de, digamos, de investigación o de vivencia. Y uno de ellos fue Elisa Zurbil, que le conoció en el anterior viaje, que fue al que le encargó un poco de las viñas, ¿no?, cómo sacar adelante el vino. Y él me explicó eso, que cuando tenía 18 años, que entró en contacto con el Ben Gurión, dijo: tú, sacar vino, aquí hay que sacar vino de la arena como sea. Y hoy día es lo que a mí en principio me llamó la atención, lo del vino, lo que me cautivó, y hoy día, pues fíjate tú, hay hectáreas y hectáreas de viñas. Entonces, la forma de cómo vivían ellos era una familia, y todo se ponía en común, es una especie de comuna o de comunismo, digamos, originario, uh-huh. Y luego a cada persona le daban lo que necesitaba, o bien en especie, o si tenían que comprarse unas zapatillas o algo. Y hoy día ha evolucionado un poquito más, porque los kibbutz son un poquito más grandes, en algunos llegan hasta 900 personas.
Wow.
Pero la filosofía en estos kibbutz, todavía sigue siendo, hay unos 280, me parece, en este momento. Ya al hacerse muy grandes, hay una parte de los kibbutz que también se está privatizando, pero intentan. Nosotros estuvimos en dos de ellos, uno que era, digamos, un poco más al estilo tradicional, y la mayoría de las casas Loreto estaban hechas con containers, de estos que vemos en los barcos.
¡Qué bueno!
Que uno encima del otro, tal, pintadas, remozadas y tal, les hacían las puertas y tal. Muchos de los kibbutz estaban hechos con esto, y nosotros estuvimos en un comedor, pues que eso, que allí pues se ponía todo en común. Es decir, que todavía intentan ellos, por lo menos los kibbutz que no son muy grandes, que funcione así. Hoy día el kibbutz ha adquirido tanta importancia que el 10% del producto, digamos, de la industria en Israel viene de los kibbutz. O sea, fíjate tú, de estar una familia perdida ahí en el desierto a la potencia que han conseguido.
Sí, la verdad es que tiene muchísimo peso, y además, por lo que cuentas, es una experiencia absolutamente recomendable. Ir al desierto, ir a alguno de los kibbutz, a sus restaurantes, y descubrir la gastronomía del desierto, que ya de por sí es insólito.
Sí, porque uno de los kibbutz que también estuvimos, el que te he comentado, es el Masai Sade, y luego estuvimos en el Ein Gedi, que hablemos luego también del Mar Muerto, pero este que está allí al lado, este es un kibbutz, digamos, con una orientación turística 100%, y digamos, y también un poco científica, porque es un kibbutz que es todo un parque botánico, con plantas de todo el mundo. Está, pues, a escasos, yo que sé, a 3 minutos del Mar Muerto y en medio del desierto.
¿Tú te imaginas entrar?
¿Tú te imaginas en un paraíso terrenal y bueno, pues, todo hierba, flores y plantas de todo el mundo y regado con el goteo, regado? Y hay una parte muy importante, aparte de la comunidad que vive allí, que es alojamientos para turistas, y de un cierto nivel además, quiere que este es un poquito más de con pasta, pero es que dices, ¡buah, qué pasada, ¿no?, qué pasada!
Pues nos quedamos con ese kibutz, con la capacidad que tienen de crear de la nada.
Exacto.
Y vamos al siguiente punto, que como decías, el Mar Muerto. Uh-huh. Para que no... yo creo que no hay nadie que no haya oído hablar del Mar Muerto, pero cuéntanos un poquito cómo es la experiencia.
Pues mira, los viajes a mí lo que muchas veces me alucina es que vas a sitios ya y ves cosas, por ejemplo, cuando estás, por ejemplo, en Islandia, ves el Hesil, cuando estás aquí ahora en el Get y ves el Mar Muerto y te pone los libros, va, la densidad del agua es un 30% de sal y tal, no sé qué, y flotas y no sé qué, y vas allí y flotas y dices, ¡buah, qué pasada! Es decir, lo que tú ves en los libros muchas veces que es, digamos, letra, cuando tú lo experimentas, pues te quedas pasmado, ¿no? Entonces, efectivamente, el Mar Muerto, que ya sabes que está a unos 422 metros por debajo del mar,
sí,
que es un resquicio porque todo el desierto, ya sabes, hay mucho fósil, era todo agua, era todo mar, que con los miles y miles de años se ha ido desplazando, y por la situación del Mar Muerto, digamos que es una especie de cavidad, se ha quedado colgado ahí, y es lo que único que queda ya del Mar Muerto. Entonces el Mar Muerto en este momento, hay una parte positiva, que es la parte turística, que puedes disfrutar de su sal, del sol, de sus minerales, de todas las...
de unos barritos que he visto en el reportaje que te diste.
Que te pones, te embetunas, ¿no?
Sí,
de todas, de todas, el agua que acerca los ríos y las torrentes de cuando llueve, o el Jordán y todas. Entonces quedan en las orillas una especie de barro, que es muy, que es para la piel es muy bueno. Y luego también el tumbarte en el Mar Muerto, al bajar la presión, es bueno también para la circulación. Pero ellos, claro, como nosotros aquí con todo, ¿no? Ellos están, digamos, acotando muchas partes del Mar Muerto para sacar...
Para preservarla.
No, una parte para preservarla, pero fundamentalmente para la industria de la sal, para con el calor,
sí,
digamos, evaporar el agua y que quede la sal y vender la sal. Pero cientos como si fuera diques, uh-huh, acotan, y entonces da pena porque, claro, el Mar Muerto tiene los días contados, y si luego encima lo vas acotando y lo vas secando, me imagino que buscarán un equilibrio en su explotación industrial de la sal y la conservación de ese patrimonio único en el mundo.
Sí, sí, sí.
Espero que lo comentamos un poco con la gente y tal, y creo que hay un plan, porque otro plan que tienen ellos era también regenerar el Mar Muerto en el sentido de meter agua, más agua del mar del Jordán o de otros ríos, pero claro, por contra, si metes agua, digamos, que no está previsto en su equilibrio natural, lo que haces es cargarte todo el ecosistema de bacterias o lo que haya, ¿sabes?, o de,
claro,
microorganismos. Entonces están buscando, pero sí que me llamó la atención, qué pena, todas las franjas de Mar Muerto que se está haciendo ya tierra, pues porque han secado y sacado la sal.
Claro, economía versus medio ambiente, como pasa, uh-huh, muy a menudo.
Pero bueno, por contra, digamos, a nivel turístico es una gozada, pues eso, de arte y tal. Y luego alrededor, por ejemplo, en este kibutz que está al lado del Mar Muerto que te he dicho, el Ain Gedi este tan bonito, uh-huh, pues hay unas para baños, aguas termales dentro, aguas sulfurosas, todo natural. Es decir, que la belleza, entre comillas, tiene ahí un lado muy muy importante para que, digamos, se presione también un poquito a las autoridades del país para que preserven esa naturaleza única en el mundo, ¿no?
O sea, que uno se va al desierto del Negev y primero se encuentra vergeles auténticos con una, uh-huh, gastronomía súper rica, después se va a un spa,
uh-huh,
o sea, nada que ver con el concepto que tenemos de desierto,
no.
Es que luego además también tiene un museo al aire libre, porque el Fuerte de Masada,
uh-huh,
es una auténtica maravilla, cuéntanos un poquito.
Hombre, Masada es, digamos, es un emblema para ellos histórico y a la vez un poco de identidad nacional, ¿sabes?
Sí, absolutamente, sí.
Exacto. Entonces, hace, digamos, el siglo I antes de Cristo más o menos, reinaba Herodes, el rey Herodes, en Judea, en Samaria y en Galilea, me parece. Era el rey de los judíos, porque era... Entonces, los romanos estaban ya con mucha potencia, entonces querían conquistar esa región. Pero los romanos eran bastante, también, digamos, un poco, que les gustaba la negociación. Entonces llegaron a un acuerdo con Herodes, que no le invadían, a cambio de que él, digamos, romanizara muchas situaciones y no les pusiera pegas en muchas situaciones, digamos, de país, ¿no? Uh-huh. Entonces él llegó a un buen entendimiento con los romanos, pero claro, esto a la población no le gustó nada, a la población de su país, de Judea en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues él, para contentar un poco a la gente, pues construyó varios, digamos, varios palacios, porque él temía que ser traicionado, ¿no?, por este tipo de convivencia con los romanos. Entonces, uno de los fuertes que hizo fue el de Masada, que era una especie como de refugio por si acaso le traicionaban, que de hecho, fíjate tú, sí tenía miedo a la traición, que asesinó a su esposa, a tres de sus hijos, a sus cuñados, suegro, a todo el que se puso de la familia por delante, temiendo la, pues eso, que le iban a traicionar y que se lo iban a cargar, ¿no?
Vamos, que era un paranoico.
Sí,
el hombre.
Una pasada. Entonces, bueno, pues él construyó ese palacio, pero cuando él murió, más o menos sobre el año 66 ya, a su muerte, los romanos conquistaron y se hicieron con este fuerte, con esta fortaleza, con este palacio. Pero la conciencia digamos, nacional ya empezaba a surgir, y entre los judíos, en la región de Judea, surgió un grupo que se llaman los celotes, que era una gente muy muy bruta, muy bruta, muy bruta. Entonces era una especie como resistencia,
sí,
y lo que hicieron es, se propusieron como meta reconquistar este palacio de Herodes, ¿no?, este palacio de Masada. Lo reconquistaron, efectivamente, los romanos, sin mucha eso, porque ellos no pensaban que iban a atacarle, y se fueron unas 1,000 personas allí al palacio este de Herodes, a Masada, y su idea es estar allí pues décadas, ¿no? Llevan muchos alimentadores allí, pero los romanos, claro, esto no cabía en su cabeza, que un grupo de esta gente, primero a nivel bélico y segundo a nivel, digamos, un poco revuelta, que les tomaran el pelo. Entonces idearon un sistema para atacar a Masada, a este fuerte, ¿no?, a este fuerte, digamos, palacio. Entonces el Masada tiene aproximadamente un desnivel de unos 500, 450 o 500 metros, ¿sabes?, hacia arriba. Uh-huh. Es como una especie de fortaleza en una montaña, y tiene unos 650 metros de ancho, de largo, por 300 de metro, es decir, que era amplio. Entonces los romanos lo que idearon, pusieron unos campamentos alrededor de esta fortaleza, y hicieron una rampa de arena hasta las digamos, las murallas.
Una rampa inmensa de arena.
Inmensa,
claro.
De arena, fíjate tú, el desnivel que tuvieron que librar y la lejanía en la que tuvieron que empezar con esa rampa de arena para poder, digamos, ir con cierta tranquilidad, porque iban a pasar tropas, iban a pasar de todo, y luego cuando llegaron, digamos, al nivel de las murallas, que eran 6 metros, lo que hicieron ya es las famosas torres de, digamos, de ataque, ¿no? Porque este palacio estaba en un lugar inexpugnable. A 450 metros, ahí nadie, desde arriba, los habitantes lo podían controlar.
Claro.
Entonces, ante el inminente ataque de los romanos ya, que estaban ya en las puertas de las murallas, lo que hicieron toda la población es se pusieron de acuerdo. Entonces, todos los padres de familia lo que hicieron es asesinar, porque digamos el suicidio no está permitido en la ley judaica. Entonces lo que los padres de familia asesinaron a toda su familia, uno a cada, y solamente quedaron 10 personas. De esas 10 personas, una asesinó al resto de las, cuando a medida que ya digamos que la invasión y que la toma de la fortaleza era ya inminente, que no tenía nada que hacer, y solamente quedó una persona. Es decir, esas 10 se pusieron de acuerdo en que uno asesinara a los demás, y esta última persona lo que hizo es suicidarse. Es decir, digamos, un poco incumplió la ley judía, pero salvó, digamos, un poco su honor, en cuanto que lo hacía por amor a su patria, ¿no? Cuando entraron los romanos no vieron nada, todas las 900 o y pico personas que quedaban, todas asesinadas, pero ellos, para ver que no era una rendición normal, sino que lo que querían era no caer en sus manos, dejaron todos los alimentos, es decir, para que vieran que no se habían suicidado por inanición ni nada, que tenían alimentos para décadas. De esa situación se salvaron 5 o 6 personas, mujeres que se escondieron en la galería de abajo, y son las que luego comentaron y contaron esta historia de cómo sucedió el percance este histórico de Masada. Y a partir de allá, pues ha estado muchos años, digamos, esa fortaleza ahí un poco olvidada, y luego en el siglo XX se recuperó y hoy día es, digamos, uno de los monumentos. En 2001 me parece que fue, sí, se declaró patrimonio de la UNESCO y hoy día pues es un sitio visitable. Se puede hacer por dos formas, con un telesférico en 4 o 5 minutos, muy bonito, que tiene unas vistas espectaculares, uh-huh. o bien por la serpiente, que es el caminito que, digamos, un poco que subían toda la gente cuando era un palacio, digamos, funcional. Que
bueno, quizás casi un combinado, ¿no? Subir en teleférico y
bajar caminando. Yo subí en teleférico, ¿eh? Más que nada porque tenía poco tiempo, ¿eh?
Pues un lugar también que sobrecoge por su historia, como decías tú, que es un símbolo también de la nación, de la resistencia,
sí, sí,
y...
Sí.
Y del valor, ¿no?, de la nación.
Sí, de la libertad, digamos, un poco, sí, como concepto, ¿no? Fíjate tú, en aquel entonces ya la resistencia, ya había una conciencia, ¿no?, y a pesar de que los romanos eran bastante negociantes, ¿no?, con los pools que ocupaban, pero ellos, hombre, fueron los, digamos, un poco el grupo más ultraortodoxo, ¿no?, porque de hecho en los palacios de Masada, pues que era todo pues lujo, ¿no?, ellos una de las partes la habilitaron como sinagoga y ahí se encontraron muchos documentos y mucha... Pero bueno, así fue y así...
Pues nos quedamos con este momento histórico y con esta construcción digna de ver. Carlos, para recoger un poquito, así a modo de conclusión, hemos hablado de las sensaciones del desierto, de esta fertilidad y esta agricultura experimental, del mar muerto y el medio ambiente, de la historia con el fuerte de Masada. Después de haber conocido un poquito más el desierto del Negev, a tu juicio, ¿qué puede aportar como matiz para abrir un poco una dimensión del carácter israelí o de lo que uno puede hacer cuando hace simplemente la ruta típica en Israel? ¿Qué te aportó a ti?
A mí me aportó lo que es capaz la persona humana. Primero, el afán de supervivencia, lo que es capaz del hombre, es decir, de la arena, vivir en la arena. Y luego lo que es capaz, digamos, también en la persona humana, cuando necesita vivir, cómo se busca la expansión. Hombre, hoy día el desierto del Negev, de cada año se va, digamos, las vías de comunicación se están ampliando, se están conectando con todos los lugares, con lo cual, digamos, a ese afán de supervivencia y de espacio vital, tener que vivir de él, pues está ayudando muchísimo las comunicaciones, ¿no? Es decir, que se está urbanizando muchísimo y, de hecho, el ejército ha puesto en el Negev su cuartel general. Eso ya te da un dato de lo que significa para ellos ya ese desierto, ¿no?
Sí, dice mucho. De repente ha cobrado importancia, sí.
Todo, total. Entonces, pues lo que es la persona humana y lo que es una combinación entre, digamos, tradición y estudio científico, lo que se puede conseguir, porque la mayoría de los riegos en el Negev, Loreto, se hacen con agua salada.
Wow.
Sí. Digamos un poco con baja salinidad, pero es agua salada, entonces tienen que estudiar muy, muy mucho para que no se quemen las plantas, cuando llueve, para que esa sal que está incluso en la tierra, porque ha sido eso un desierto, un mar, para que haya un equilibrio, es decir, que detrás de esa, digamos, esa simpleza que tú ves en la tierra, de cómo sale y tal, hay muchas, muchas, muchas horas de estudio. De hecho, por ejemplo, también una de las alimentos, los cactus, uh-huh. Llevan 17 años experimentando para conseguir que el cactus hoy día sea un alimento. Nosotros comimos cactus en mermelada de todo tipo, como si fuera en fruta, como si fuera verdura cocida. Entonces, es eso, que cuando hay un experimento o un estudio científico combinado con la tierra, pues el milagro casi no existe, que se hace una realidad.
Pues Carlos, nos quedamos con esta maravilla de ciencia y de espíritu de superación y de supervivencia en el desierto del Negev, al sur de Israel, absolutamente recomendable.
Muy recomendable, Loreto.
Muchísimas gracias por estar con nosotros y acercarnos a este universo tan diferente.
Muy bien. Oye, no te lo lleves en tu maleta azul el desierto, ¿eh? Por favor, que es para todos, ¿eh?
Vale, solo cogeré un puñadito.
Muy bien, venga.
Muchas gracias, un abrazo, Carlos.
Vale, lo mismo.